Es difícil contestar con el hemisferio izquierdo y el derecho a la vez, así que voy a empezar por lo primero. Sí, bueno, es un recuerdo de la dirección del Programa Nacional del Cáncer, con mucho cariño. Es una lapicera, ¿no? Una lapicera para el recetario.
Bueno, pero tiene, tiene mucho cariño.
Tiene mucho cariño.
Una dedicatoria, ¿qué dice la lapicera?
Bueno, dice al gran ministro COVID, Daniel, gracias.
¿Y cómo recibe justamente esta especie que ya comienza, parece, la despedida de lo que va a ser de su ministerio?
Bueno, con normalidad, con tranquilidad y con una forma de trabajo muy pausada que hemos venido haciendo durante 3 meses y medio ya y que estamos intensificando actualmente con reuniones bisemanales con la futura ministra. Y estos 3 meses y medio ha sido un traspaso de todos los temas, porque realmente el ministerio tiene una enormidad de temas en su cartera y hemos ido paso a paso abarcando las diferentes áreas. Y bueno, también en los últimos días he subido tanto al LinkedIn como al Twitter también un poco ese legado sanitario de todas las cosas que se hicieron, que no fueron COVID, porque es cierto que el COVID abarcó mucha preocupación y mucho de nuestro tiempo, pero no impidió que se hicieran reformas estructurales dentro de cosas que estaban propuestas por el gobierno, como la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, como la creación de la Dirección General de Fiscalización, que está ya en los llamados actuales, cómo darle la priorización a la diabetes, a la prevención del cáncer, cómo la introducción de fármacos de alto costo y tratamientos de alto costo, y bueno, poner un poco en valor todo eso, que no es solamente lo COVID, que lo COVID fue muy difícil, y que gracias a la ciudadanía y gracias al gobierno nacional todo, se pudo salir como una sociedad unida. Y ese, yo creo que el mensaje que me queda para las personas, para los ciudadanos, es el agradecimiento profundo por haber acompañado de diferentes maneras, cada uno a su manera y con su granito de arena, a superar una crisis sanitaria sin precedentes en los últimos 100 años. Y que realmente el agradecimiento es enorme.
¿Se retira con los números en baja de lo que es COVID-19?
Sí, yo creo que Radi fue bastante claro el otro día. Va a quedar como una infección respiratoria más, de la cual iremos conociendo además otros aspectos posteriores que la van a tener que analizar en estudios importantes. Y hemos estimulado, la última vez que estuvimos en la entrega de los premios de la Academia Nacional de Medicina, estimulamos a los investigadores a que investiguen todo lo que va más allá de la infección primaria COVID, que es el conocimiento de una enfermedad nueva, ¿no? En realidad, es decir, todo lo post-COVID que hay que ver y todo el tipo de implicancias que puede tener en el organismo en diferentes ámbitos, ¿no?
Ministro, se va con mucha suspicacia. Hay gente que... Hay mucha gente que políticamente lo va a lamentar la retirada. Y sobre todo la salida del ministerio lo ven con mucha suspicacia, porque lo que pueda llegar a ser Daniel Salinas en las próximas elecciones.
Suspicacia no sería la palabra, ¿no? Yo creo que hay un signo de interrogación lógico en las personas. Piensan que hay estrategias y cosas así. Realmente yo me quiero reintegrar a la actividad de consultorio, a la actividad de neurólogo. Y exclusivamente a ese tipo de actividad, dentro del ámbito posiblemente mutual, y, en fin. Y si puedo aportar desde algún otro ángulo, como puede ser el ámbito educativo, también lo voy a hacer.
¿Qué dice la familia? ¿Qué dice la familia cuando se retira? El tema familiar, muchas veces la familia no está, pero es la que más acompaña, ¿no?
Sí, pues la familia es fundamental. Salvador Marini tomó todo con mucha naturalidad, porque acá lo que ha habido es que han habido caras visibles en estos 3 años, pero la importancia de saber de que esto es un equipo. Y es un equipo del Ministerio de Salud Pública, que no es solamente la cara visible del ministro o del subsecretario, sino que hay un equipo muy fuerte y que se está haciendo una transición por todo lo alto, con total tranquilidad, con traspaso de temas, organizado. Prácticamente en este momento todos los temas ya están asumidos por la futura nueva ministra. Y además hay una memoria histórica porque el subsecretario también sigue en el cargo y al firme. Entonces eso ha aceitado todo este proceso y le hemos incorporado una cantidad de reuniones y de temas que son del diario vivir últimamente a los efectos de que se vaya, digamos, haciendo un baño de inmersión en la realidad de toda la temática del Ministerio.
El senador Manini decía esta mañana en Arriba Gente de que el 23 va a estar en el sector privado usted, pero en 2024 no se sabe qué va a pasar.
Hay que preguntarle a Manini eso. Yo voy a decir eso. Es muy difícil desandar los pasos. Para mí ya va a ser muy difícil reinsertarme laboralmente y no voy a ir a ninguna actividad privada, como se dice por ahí, de corte personal, sino a una actividad de consultorio médico o de tipo educativo. Fuera de eso, no voy a hacer ningún tipo de emprendimiento ni otra cosa.
¿No le picó el bichito político?
Sí,
sobre todo la gente, ¿no le picó?
No picó el bichito.
¿Pero por algo en especial? ¿Se siente decepcionado la política?
No. Ese tipo de valoraciones no. Yo creo que son periodos y tiempos de mucha exigencia y que los políticos nacen para eso de alguna manera. Yo nací para ser médico y me tocó un momento muy especial. Di lo mejor que pude, lo mejor de mí, con un gran equipo. Vuelvo a decir, a remarcar ese punto. Nosotros hicimos un gran equipo, en principio con el subsecretario, con la futura ministra Rando, con el doctor Asqueta, y fuimos trabajando desde la nominación. Todo el verano ese que todo el mundo estaba para la pachanga, nosotros estábamos trabajando en casa sábados y domingos, horas y horas y horas, seleccionando los mejores cuadros técnicos, que no los mirábamos por pelo político, sino que los mirábamos por idoneidad. Y bueno, y creo que hicimos un muy buen equipo. Y por ejemplo, digo, lo que fue la DIGECOR, que era, nadie sabía quiénes eran los directores departamentales de salud, creo que adquirieron una relevancia muy importante en el tiempo de la pandemia y pasaron a ser elementos de gestión propiamente en territorio. Y yo creo que esos son algunos de los legados en ese aspecto. Los demás, como digo, yo también los publiqué ahora, lo que fue la presentación en ADM, lo puse en LinkedIn y en Twitter para que la gente pueda apreciar todo eso. Y bueno, ya que estamos con tantas cámaras acá, vamos a hacer un anuncio.
Bueno, dale.
Vamos a hacer un anuncio. Dale. ¿Les parece bien? Bueno, en el día de ayer fue finalmente aprobado, después de varios meses de trabajo intensísimo, la incorporación de la TAVI. La TAVI es el recambio de la válvula aórtica, que es que sale del ventrículo izquierdo del corazón, por un mecanismo no invasivo que es a través de la vena femoral y mediante métodos imagenológicos. Y esto se llevaba prácticamente, en el momento actual, el 25% de los recursos de amparo en monto. Bueno, en el día de ayer finalmente logramos llegar a una negociación final, en donde esto se vuelve accesible para todos aquellos que la tengan indicada y para todas estas personas no tengan que ir hacia un juicio de amparo. Y me parece que es una muy buena cosa que fue aprobado en el día de ayer a nivel del Fondo Nacional de Recursos, en la Comisión Honoraria Administradora y en la negociación con las IANC. Y
bueno, es un aporte.
Estamos actualmente solo en juicios de amparo por el Ministerio de Salud Pública, son 210 casos por año, ¿no? Y en ese momento estaban en un costo en el torno de los 890.000 pesos por intervención. Y bueno, vamos a pasar a un costo de 630.000 pesos por intervención, lo cual va a permitir que las personas no, en un momento muy difícil, tengan que estar con juicios, con esto, con el otro, con respuestas, con negativas del Ministerio, sino que pasamos a incorporar este procedimiento, así como fueron incorporados ya otros procedimientos, no solamente los medicamentos de alto precio o de alto costo.
A nivel del cáncer también, con el Fondo Nacional de Recursos se está trabajando, sí, y también sí. Se ha logrado en algunos casos eso de que no vayan a juicio.
Sí, exactamente, se han incorporado varios fármacos para el tratamiento del cáncer y también en tema de diabetes estamos avanzando, así que estamos conformes en ese sentido. Siempre hay que también ver también la racionalidad de la aplicación de los fondos públicos, porque al final de cuentas es salud pública, ¿no? Entonces lo que importa, a pesar de que uno se puede ver afectado personalmente en una situación y muy particular, hay que ver también que la salud pública vela por el interés general, digamos, de la población, y eso es lo que hay que seguir teniendo presente. Y aquí no va a haber ningún trauma, va a haber simplemente una transición muy solapada y muy ordenada, y creemos que este gran equipo, que es un equipo de puertas abiertas, ustedes lo han vivido en estos 3 años, con el subsecretario Sajian también hemos trabajado prácticamente así, con los escritorios abiertos de par en par. Por supuesto, algunas reuniones son más específicas y las atiende uno u otro, pero después hay un neteo de información al terminar el día, por lo tanto, ese equipo y esa forma de trabajo, que también es muy importante, se va a mantener.
¿Se confirma el 3 de marzo la salida?
La fecha exacta no depende de mí, digamos, en ese sentido, ¿no? Podrá ser algún día más o algún día menos, pero no está en mis manos, está en las manos de Presidencia. No puedo, la idea mía es ir a 3 de marzo, pero posiblemente abarque algún día más.
¿Qué le dijo el presidente cuando, bueno, le anunció que se iba a retirar de la actividad política y del Ministerio de Salud Pública?
Te voy a extrañar, Daniel. Eso.